Busca conmigo en Daniel capítulo 2. Vamos a ver una sección bastante grande. Daniel capítulo 2, versículos 1 a 30. 30 versículos. Vamos a intentar ver todos los versículos y tal vez saldremos a las 5 de la tarde. Broma. Daniel 2, capítulos 1 a 30. Al rey en revela misterios. Escucha la palabra del Señor. Daniel capítulo 2, empezando con versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se portó su espíritu, se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. El rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto se olvidó, lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decime pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, solo una sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decime pues el sueño para que yo sepa que me podáis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo ni caldeo, porque el asunto del rey que el rey demanda es difícil. No hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa y hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidasen misericordias de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pareciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas y en él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Él le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostrará. demostró lo que ha de ser, y a mí me ha sido revelado de este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Oramos. Padre Celestial, gracias una vez más por tu palabra, por esa promesa que tenemos en que depender. Pido ahora que al estudiar y profundizar en este texto de Daniel capítulo 2 en relación al sueño de Nabucodonosor, Señor, dé sabiduría, entendimiento para entender ese pasaje, su significado, Señor, pero no solamente su significado, pero toma sus verdades y impresiónalos a nuestro corazón y cámbianos, conformándonos más a la imagen de tu Hijo Jesús. Entonces, Dios de sabiduría, danos a nosotros como tu pueblo sabiduría para venir a este pasaje. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Quiero empezar con una pregunta por cada uno de nosotros. ¿Quién aquí ha tenido una pesadilla? Yo creo que la mayoría de nosotros, niños, aquí han tenido una pesadilla. Algunos niños se levantaron la mano. ¿Quién ha tenido un gran pesadilla? Muchos niños se levantan la mano. ¿Alguien sabe la diferencia entre un mal sueño y una pesadilla? Ok, Penelope. Tienes razón. Una pesadilla es tan mala, es un mal sueño que te causa a despertarse. Te despierta del sueño. Una pesadilla es un mal sueño, pero te despierta de los sueños. Es así de mal. ¿Quién se ha despertado de un mal sueño? Pues eso es una pesadilla, ¿verdad? Las estadísticas dicen que la mayoría de la gente han experimentado varias pesadillas en su vida. No solamente han experimentado pesadillas, pero hay dos malos sueños que son comunes entre nosotros. Quiero mencionar esos dos sueños que son comunes. ¿Alguien puede adivinar? Caerse. Yo creo que eso era número 3. Era uno de los más comunes. Uno es ser seguido por alguien. ¿Quién ha tenido una pesadilla de ser seguido? Puede ser alguien que te sigue por una hora o por cualquier sea la duración, pero la gente se despierta cuando la gente la halla, o sea como sea el caso. Algún monstruo terrible te está siguiendo y es un sueño tan malo que te despiertes. Muchos han tenido esa pesadilla. La segunda sueño más costumbre, nunca he tenido, pero es común entre mucha gente aparentemente. Yo no lo he tenido, pero a ver. La segunda pesadilla más común es soñar que se te caen los dientes. Eso es número 2. ¿Quién ha tenido ese sueño? Que ustedes son muy extraños, ustedes. Yo creo que eso es un sueño bastante común. Yo no sabía que era un sueño verdadero, pero si alguna vez te has preguntado si eres la única persona, pues ya saben, como la mitad de la iglesia ha tenido esa pesadilla. Yo no voy a interpretar sueños hoy, ¿ok? No hay sabiduría aquí para interpretar sueños. Pero yo menciono eso para bromear un poquito. Pero también en nuestro pasaje aquí, Nabucodonosor no solamente tiene un mal sueño, pero una pesadilla. Y esa pesadilla es algo enviado él por Dios. Y Nabucodonosor es un rey de Babilonia. Y nos dice en versículo 1 de ese pasaje que este sueño era tan malo que se portó su espíritu y se le fue el sueño. Lo que hace esa pesadilla diferente de las pesadillas que hemos tenido nosotros es que en el antiguo pacto, antes de Cristo, antes de terminar de la escritura de su revelación especial, Dios en tiempos anteriores comunicó por medio de los sueños, comunicó su revelación especial por medio de los sueños. Él reveló su revelación especial a los profetas por sueños. Él lo reveló a líderes paganos como Elimelec en Génesis 20, Faraón y aquí Nabucodonosor. Dios utiliza esos sueños para comunicar sus revelaciones especiales al pueblo y a los líderes pecaminosos, paganos. Y él hablaba por esos sueños en momentos importantes de la historia humana. No era algo que hizo constantemente, que Dios les hablara por sueños, pero era como parecido a las apariencias de los ángeles, algo raro. Dios dio sueños y hablaba por medio de los sueños, pero era algo especial. Y cuando acontecían, era algo central a una historia en la historia de la redención. Y eso es el caso de Daniel, capítulo 2, versículos 1 a 30. Dios da a Nabucodonosor un sueño, una pesadilla que le perturba su alma. Y antes de ver el pasaje entero, quiero aclarar, para no distraer, que Dios ya no comunica su revelación especial por sueños. No quiero que pasemos por este pasaje pensando en aplicaciones en tu propia vida, de tus propios sueños y alguien interpretando tus sueños. Esas maneras anteriores de la revelación especial de hablar por medio de los sueños es algo pasado. Ya nos ha dado su palabra, nos ha dado la escritura. La escritura es completamente suficiente por todo lo que necesitamos en la vida cristiana. No necesitamos una nueva palabra por Dios, de Dios por medio de los sueños. Ahora, Dios es soberano sobre los sueños, puede utilizar los sueños en la providencia de nuestra vida, pero no revela su revelación especial por medio de los sueños. Ahora, el punto principal de nuestro pasaje es que Dios es el Rey verdadero sobre todo. Él es quien tiene toda la sabiduría y el poder, y Él tiene el poder para revelar misterios. Dios es el Dios sobre todo. Él es quien tiene toda sabiduría y poder, incluyendo el poder para revelar los misterios. Aquí vemos que Él revela el misterio de la interpretación del sueño de Nabucodonosor. El plan es ver a este pasaje en dos partes. Hay 30 versículos. Es mucho, pero porque es un narrativo histórico, fluye bien. Vamos a cubrirlo en dos partes. Primeramente, vamos a ver la pesadilla del rey Nabucodonosor y cómo causa confusión y preocupación. Versículos 1 a 16. Y la otra sección que vamos a ver esta tarde es que vamos a ver que Dios, como el rey, revela la interpretación del sueño de Nabucodonosor a Daniel, versículos 17 a 30. Como veremos, versículos 17 a 30 nos demuestra quién es el rey verdadero de la historia. No es Nabucodonosor, es Dios, Jehová. Él tiene todo el poder. Él puede revelar misterios que nadie más podría revelar. Son las dos divisiones. Vamos a ver el rey que necesita sabiduría, está confundido y temeroso en versículos 1 a 16. Después veremos el rey verdadero con el poder de revelar misterios y Jehová en versículos 17 a 30. Espero que puedan ver con la división del sermón el contraste que hay en este pasaje, el contraste entre los dos reyes, el rey humano de Nabucodonosor y el rey verdadero, Jehová, y las limitaciones del rey Nabucodonosor. Se verá en todo el pasaje. Él no tiene toda la sabiduría, no tiene todo el poder. Y al otro lado vemos que Jehová sí tiene todo. Él es superior al rey Nabucodonosor. Y mi oración es que no solamente veremos esta verdad en el texto, pero que lo podemos ver en nuestra propia vida. Aún hoy, que Dios es rey sobre todo, su poder es mayor que cualquier otro rey hoy, su sabiduría es más grande de lo que podrías encontrar en un libro o una enseñanza. Su reino es eterno y los otros reinos no lo son. Entonces vamos a ver la primera parte, Daniel capítulo 2, la primera escena. En Daniel capítulo 2 es el rey Nabucodonosor en su palacio en Babilonia, versículos 1 a 16. Empezamos con versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. El texto es muy directo. El rey Nabucodonosor se duerme una noche, tiene un sueño terrible, le levanta, es una pesadilla, no vuelve a dormir. Lo interesante del primer versículo es que es la primera imagen que tenemos del rey Nabucodonosor en el libro de Daniel. Pensamos en todo el capítulo 1, el rey Nabucodonosor está ahí en el libro de Daniel, pero siempre está ahí atrás. Empezamos en versículo 1, dice el rey de Babilonia, Nabucodonosor, que quita a esos exiliados de Jerusalén y los lleva a Babilonia, les endoctrina en sus escuelas, les hace hacer su voluntad. Y en Daniel capítulo 1, Nabucodonosor se menciona otra vez por el jefe de los eunucos. Cuando Daniel pide tener una dieta de verduras y de agua, de no comer la comida impura, el rey de eunucos tenía miedo diciendo, si lo hago, tal vez el rey me quitará la cabeza, me quitará la vida. Y ahí el rey Nabucodonosor está ahí atrás. Él es ese rey brutal que quitaría la vida de sus siervos si hacen algo que no le gusta. Y de último, al final de Daniel capítulo 1, nos dice que el rey Nabucodonosor está impresionado con la sabiduría de Daniel y de sus amigos, 10 veces más que los otros hombres. El rey se menciona en la historia, pero no es la persona principal en esas escenas. Siempre fue ahí atrás, este rey pagano poderoso que había vencido a Jerusalén, el enemigo del pueblo de Jehová, conocido por ser cruel, dispuesto a quitar la vida del jefe de sus eunucos por algo pequeño. Él tiene los hombres más sabios alrededor de él, todos los magos, los astrólogos, los encantadores, incluyendo la sabiduría del pueblo de Dios con Daniel y sus amigos. Es todo lo que sabemos del rey Nabucodonosor. Él está ahí atrás, un rey brutal, tiene todos los sabios alrededor de él en su corte. Y ahora llegamos a capítulo 2. ¿Y qué vemos con la primera imagen que tenemos de este rey? ¿Ese rey poderoso dando mandamientos y reinando? No. La primera imagen que tenemos del rey Nabucodonosor en capítulo 2 es un rey turbado, miedoso, paranoico. Todo por un sueño que había tenido la noche antes. Parece ser casi infantil, un niño que se levanta en medio de la noche temeroso. Él está quejándose por todo el reino. Como veremos por todo este pasaje, este sueño fue de Dios y él, Nabucodonosor, tenía razón de estar perturbado, preocupado. Dios le había revelado la verdad que solamente Dios puede revelar. Vemos a este gran rey poderoso de Babilonia que había conquistado naciones y pueblos. Él había exiliado al pueblo de Dios. Y aquí lo vemos al principio del capítulo. Débil, temeroso, con un poder limitado, necesitando el poder de alguien más para revelarle estas cosas. No solamente es débil en poder, sino que le falta sabiduría. Eso se ve en versículos 11, 2 a 11. Él busca ayuda de las personas que él consideraba los más inteligentes de su día. Versículos 2 a 11. Él pide a los encantadores, los magos, los astrólogos. Todo dice, dime, cuéntame la interpretación de mis sueños. Sí, él va a todos los más sabios de su día. Y todos los que intentan compartir sabiduría y conocimiento del mundo, él les busca. Y hay varios aspectos de esta sección, versículos 2 a 11. La primera es algo que probablemente no se fija en el inglés. Yo lo mencioné cuando empecé el pasaje de Daniel, pero el lenguaje en el libro de Daniel cambia a medios de capítulo 4. Fíjense con versículo 2, conmigo. Y algunos de nuestras Biblias, algunas de nuestras traducciones, podemos ver algo del cambio. Mi traducción dice: Y los caldeos dijeron al rey en lengua arameo. ¿Quién dice eso en su traducción? Pues en este momento no solamente cita de esos caldeos, estos hombres consejeros, no solamente tiene esta cita en arameo, pero empezando con esta citación, de aquí hasta el final del capítulo 7 en el libro de Daniel, todo el libro está en arameo, completamente cambia de idiomas. Entonces tenemos hebreos en Daniel capítulo 1 hasta la mitad del versículo 4 de capítulo 2. Y después Daniel cambia completamente los lenguas, los idiomas en este libro hasta el final del capítulo 7. Y entonces vuelve al hebreo para capítulos 8 al final del libro. Piénsalo, si tú estuvieras leyendo un libro hoy Lo empezaste, estaba escrito en el inglés moderno, al español moderno, y llegas al capítulo 2 del libro y cambia lenguajes al es francés o el español o algo así. Te sorprendería, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Hay algo mal con este libro? ¿Por qué la mitad está en inglés, la otra mitad en español? Pues eso es lo que pasa en el libro de Daniel. Eso es como Dios inspiró en la escritura del libro de Daniel. Es el único libro de la Biblia que cambia idioma en esta manera por un tiempo tan largo. Hay otros libros de la Biblia que contienen algo de arameo, tal vez secciones pequeñas, pero este es el único libro de la Biblia que lo tiene por un periodo más largo, capítulos de otro lenguaje diferente de lo que utilizaban al principio. Yo creo que el cambio en idioma no es algo por accidente, los escribas se equivocaron aquí o allá, o aconteció por accidente. No, yo creo que Dios lo quiso así. Él lo hizo con un propósito, con una intención teológica. ¿Cuál es el propósito o la intención, crees tú, de cambiar idiomas en medio de un libro de la Biblia? Pues no sabemos exactamente, pero déjame darles mi pensamiento. Yo creo que la versión arameos de este libro que estamos entrando aquí, de la mitad del versículo 4 hasta el final del capítulo 7, la versión arameo de este libro tiene más de un mensaje a los gentiles, a los reyes futuros del mundo. Y la parte hebreo de Daniel, pensamos en capítulo 1 y la última parte, tiene que ver con los hebreos o con el futuro del pueblo de Dios. Muchos de los eruditos creen que el lenguaje oficial en el periódico de Babilonia era arameo. Y obviamente el lenguaje del pueblo de Dios en el antiguo pacto era hebreos. Y más de solamente el contenido de los sueños en capítulo 2 a 7, esos capítulos tienen que ver con los imperios gentiles, no para arruinar la interpretación, pero todos tienen que ver con el futuro de esos reinos mundiales, de los reyes gentiles paganos. Pero no solamente eso, pero nos dice en versículo 4, y los caldeos dijeron al rey en arameo. Eso es un discurso dado al rey gentil, el rey de Babilonia, y fue dado por los caldeos. Ahora, si eso es el caso, significa que entramos a esta nueva sección grande del libro de Daniel, que es la sección en arameo, que será escrita específicamente para el futuro de estos reinos gentiles o los reinos mundiales, podríamos decir. No solamente en el día de Daniel, pero al desarrollar esos sueños, veremos que tiene que ver con toda la historia humana, el futuro de los reinos humanos. El otro aspecto importante de esa sección de Daniel es que el rey Nabucodonosor, fuerte y sabio, va a todos los consejeros más sabios de la tierra. ¿Y quién podría responder a su pregunta? Ninguno, nadie. Él es el rey más fuerte de ese tiempo, que quiere decir que él tiene los consejeros más sabios. Este reino neobabilonio había conquistado otras naciones grandes. Habían llevado todos los más sabios de cada nación, como hicieron con Daniel y sus amigos cuando conquistaron a Judá. Pero él tiene probablemente los hombres más sabios ahí alrededor de él. Y ninguno de ellos podría darle una respuesta. Ninguno de ellos podría contarle su sueño ni su interpretación. Él primeramente quería que le contaran su sueño, y algunos creen que tal vez se le olvidó, o puede ser que él quería que le contaran su sueño porque sabía que si le contaron, él les contara su sueño, ellos podrían inventar cualquier interpretación. Como el anuncio en la televisión, llama a Miss Cleo y ella te contará cualquier cosa leyendo cartas. Ellos podrían hacer eso, pero no. Él quería que le contaran su sueño para estar seguro que ellos podrían interpretarlo verdaderamente. Y yo creo que eso es lo que él estaba diciendo. Y ninguno de ellos podría hacerlo. Él, tal vez no lo sabía, él estaba pidiendo algo que solamente Dios podría hacer, aun en medio de los caldeos que dijeron, lo que pide el rey es algo que solamente los dioses pueden hacer, o en verdad algo que solo Dios puede hacer. Ninguno de esos hombres podrían revelarle su sueño, ninguno de ellos entendía en el corazón de los hombres, y mucho menos en los sueños de los hombres, solamente Dios, el gran revelador de los misterios. Entonces, Nabucodonosor quería ir al mundo, a los sabios del mundo, para respuestas que solamente Dios tiene. Es vano, ¿verdad? Ir a la gente buscando una respuesta que ellos no te pueden dar. Podrías envanecerlos y todavía no podrían contestar. Es tontería, es una locura. Y antes de empezar a señalar, juzgando a Nabucodonosor, tenemos que examinar nuestro propio corazón. Vamos al mundo para buscar las respuestas que solamente Dios nos puede dar. Hemos ido al mundo para una respuesta que sabemos que Dios ya nos ha dado la respuesta. Yo creo que lo hacemos. Y es una gran tentación de nuestro día, como fue una gran tentación del día de Daniel. No hay nada nuevo bajo el sol. Considera esto. Quiero hacerles una pregunta. Cuando estás desanimado, deprimido, ¿a dónde vas primero para animar tu alma? ¿Es la sabiduría del mundo? ¿Es yendo a esa pelota de estrés, queriendo usarlo suficientemente tiempo para quitarte los malos sentimientos? ¿Es un terapista o consejera? ¿Es a un podcast secular con tips para vivir una vida feliz? ¿O vas a la palabra del Señor? ¿Vas a las verdades de la Escritura, al Evangelio? Podríamos decir todo el día con nuestros labios que creemos en la suficiencia de la Escritura. Pero nuestras vidas lo reflejan. Eso no significa que ir a una consejera o un terapeuta es malo, pero no te pueden dar la respuesta verdadera al problema verdadero. Solamente Dios lo puede hacer en su palabra. Hay tantos ejemplos, pero quiero animarte, cristiano, iglesia, a buscar la sabiduría verdadera. Eso es lo que necesitamos y lo encontraremos en la palabra de Dios. No necesitamos un sueño, no necesitamos algo más. Lo tenemos aquí junto con nosotros. Es la palabra de Dios, es la revelación de todos los misterios de Dios aquí ante nosotros. Todo lo que necesitamos saber, todo lo que pertenece a la santidad y la santificación lo tenemos aquí en la palabra de Dios. Entonces, la primera sección de Daniel, capítulo 2, termina con el rey Nabucodonosor mostrando su brutalidad porque él amenaza matar a todos los sabios porque no le pueden dar la respuesta que busca. Y eso es cuando Daniel vuelve al escenario. Y Daniel escucha de eso y Daniel comete un acto valiente, lleno de fe. No dice que va antes del capitán de la guardia de Dios. Mira en versículo 16 conmigo. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Este acto de parte de Daniel es extraordinario. Aquí en versículo 16. ¿Por qué digo que es un acto lleno de fe? Primeramente, está lleno de fe. ¿Cómo así? Piénsalo, Daniel está citando una entrevista con el rey Nabucodonosor para interpretar su sueño. Y en este momento, adivina cuánto sabe Daniel del sueño del rey y de su interpretación. ¿Cuánto sabe? Cero. Nada. Nada. Él no sabe nada. Él es tan sabio como los otros magos. Él tampoco puede conocer el corazón de los hombres, pero él dice al capitán de la guardia, hazme una cita, hablaré con el rey. Eso es lleno de fe, él está actuando en una manera donde todas las circunstancias dicen que él está loco. Daniel ya ha escuchado el Uno dijo, el rey le quitaría la cabeza si no obedecía a uno de sus mandamientos. Aquí él quería matar a todos los sabios porque no podrían darle una interpretación. Y Daniel va antes del rey Nabucodonosor, sin respuesta. O va con una respuesta falsa, matará. Ese acto de parte de Daniel es lleno de fe. Y no creo que Daniel está probándole a Dios. Es un acto de fe, porque Daniel, pase lo que pase, confía y entrega su vida a manos de Dios, comete su espíritu a él. Él confía que Dios le ha puesto ahí por una razón y no fue para morir después de unos años, sino era para hacer una bendición en una manera poderosa. También, si se acuerdan, en Daniel capítulo 1 nos dice que Dios le dio a Daniel la capacidad de conocer sueños y de interpretarlos. Yo creo que Daniel aquí, por fe, ve algunas cosas que la mayoría no pueden ver, que no son los sueños, sino la mano soberana e invisible de Dios en la vida de la gente. Él sabe que él ha sido preparado por un tiempo como este. ¿Por qué Dios ya Dios le había revelado otros sueños y visiones, y en este momento ya ha llegado. El rey necesita saber su sueño y su interpretación. Y Daniel actúa por fe. No solamente actúa por fe, pero es valiente. Es valiente porque ya ha escuchado de la brutalidad del rey Nabucodonosor. Él está poniendo en riesgo su vida. Él planea ir antes del rey sin nada en mano. Él confía completamente en el Señor para proveer por él. Es un momento muy poderoso en la vida de Daniel. El rechazo de la comida impura en Daniel capítulo 1 era algo enorme, pero ahora podemos ver algo aún más grande, ese acto de fe, ese acto valiente que Daniel hace para la gloria de Dios. Y llegamos a la segunda parte de ese pasaje, versículos 17 a 30, que es el contraste del rey Nabucodonosor y su falta de sabiduría con el rey de reyes, Jehová, quien tiene todo el poder y la sabiduría y es el rey de todo. Eso se ve en versículo 17 a 30. Hay tres escenas en esta última sección. Podemos ver la oración de Daniel y sus amigos en versículos 17 y 18. La alabanza de Daniel por la respuesta a la oración. Y después vemos la proclamación valiente de Daniel al rey Nabucodonosor de versículo 24 a 30. Entonces tenemos una oración, una alabanza y una proclamación. Entonces vamos a ver la oración en versículos 17 a 18. Dice: Luego se fue Daniel a su casa y hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre ese misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los sabios de Babilonia. Me encanta. ¿Qué hace Daniel después de ese acto lleno de fe? Él va a sus amigos y les pide que vayan antes del trono de gracia en oración. Me encanta. El texto dice que él dijo a sus amigos a buscar misericordia del Dios del cielo. No hay orgullo aquí, como que Daniel merece que el Señor le responda. Daniel no siente que Dios tiene que responderle. No, eso fue un acto humilde de fe, es la oración. Eso es toda oración es un acto humilde de fe, es humillarnos ante Dios porque lo necesitamos. Y eso es lo que hacen las personas que confían en la soberanía de Dios. Ellos hacen lo que hizo Daniel. Algunas personas tal vez lo han escuchado. Bueno, si verdaderamente crees en la soberanía absoluta de Dios, entonces tú no harías nada. ¿Quién ha escuchado eso? Si crees en la sabiduría de soberanía de Dios, pues no harás nada porque Él ya tiene todo planeado. ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué ora? ¿Por qué cuenta a los demás de Jesús si ya ha predestinado todo? ¿Por qué lo hagas? Pues no lo vemos en ningún lado en esa escritura con el pueblo de Dios. Vemos la soberanía de Dios en todos lados. Ninguno del pueblo de Dios está confiando en la soberanía de Dios y por resultado no hacen nada. De hecho, vemos el opuesto cada vez y lo vemos aquí con Daniel. Daniel es uno de esos héroes de la fe que tiene una confianza bastante firme en la soberanía de Dios, como se ve en ese episodio. ¿Y cuál acción causa en la vida de Daniel? Daniel cree en la soberanía de Dios y después se va a la casa a sentarse allí sin hacer nada. ¿Que Dios tiene control de todo? No, porque él cree en la soberanía de Dios. Ora, porque él sabe que Dios tiene control de todo, que él es el rey verdadero, que tiene toda sabiduría en poder. Entonces, él va a él en oración. Pues, ¿a quién más iría? Él no pide consejo a sus amigos. Él dice, no, amigos, vayamos a Dios, el que da sabiduría, el Señor en oración. Porque Dios es soberano, todopoderoso, todo sabio. Vamos a Él en oración. Porque tiene la sabiduría y poder para cambiar las cosas en nuestra vida. Entonces, confiando en la soberanía de Dios, motiva nuestra oración. Y aquí motiva la oración corporal. No solamente fue Daniel, pero Daniel y sus amigos juntos. Una iglesia que cree en la soberanía de Dios es una iglesia que ora junto. Después, fíjense en versículo 19 y 23. Esa es la respuesta de Daniel, la alabanza a Dios por su respuesta. Leímos algo de eso para empezar el servicio. Dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios el siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Versículo 19 nos dice que Dios responde a la oración de Daniel y de sus amigos. Él revela el misterio del sueño de Nabucodonosor y su interpretación. Dios respondió a sus oraciones, porque Daniel sabía a dónde ir para buscar la respuesta que quería el rey Nabucodonosor. Y no era con ninguno de esos hombres sabios, ni siquiera con sus amigos. Todo eso mostraría su tontería. La sabiduría verdadera viene de él que es todo sabio, de Jehová, del Señor Dios. Fíjense en la respuesta. En versículo 23, 20-23, él responde cantando un cántico de alabanza al Señor. Es interesante y se ve por toda la escritura. Cuando Dios hace un acto milagroso, la salvación o rescate a uno de su pueblo, ¿qué es lo que sigue a ese acto milagroso? Una canción, ¿verdad? ¿Qué pasa después del evento del Éxodo? Cuando el pueblo de Dios ve que las aguas se levantan y construyen un muro para que puedan caminar en la tierra seca. ¿Qué hizo el pueblo de Dios justo después? Cantaron. Ellos tenían que cantar. Ellos estaban cantando alabanzas con gozo. Pueden pensar en otros ejemplos. Piensa con Jonás. Jonás. Volvió a la vida, dilo como quieres, pero cuando él estaba en la panza del pez, ¿qué hizo? Él cantó, él cantaba. Dios le rescató y él cantó que Dios es el Señor de salvación. ¿Y el rey David? Pues básicamente tenemos el libro de Salmos porque David cantó tanto después de ser rescatado. Él escribió tanto lo de los Salmos. Él cantó tanto que tenemos todo un libro de salmos. Después de cada vez que Dios le rescató, cantó pues igualmente aquí con Daniel. Y eso es un cántico maravilloso y teológico. Tenemos muchas personas en nuestra iglesia con dones musicales. Si tienes dones musicales y quieren componer un cántico con esta parte de Daniel capítulo 2, si puedes escribir música, ponerlo en lírico, pues sería un cántico maravilloso para cantar. Es difícil encontrar una canción basada en Daniel capítulo 2. Tenemos las palabras, puedes poner la música. Pues es un reto por si alguien quiere escribir un himno para cantar esa parte de Daniel. Pero Daniel bendice al nombre de Dios, le da gloria por todo este cántico. Él glorifica al Señor y alaba a Dios como Él quien tiene toda sabiduría y poder. Eso es el tesis. Él dice, bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. La gente pensaba que Nabucodonosor tenía todo el poder y la sabiduría. Y Daniel dice, no, no, Dios tiene toda la sabiduría y todo el poder. Nadie compara con él. Cuando viene a la sabiduría, con el poder, Jehová tiene todo. Después, Daniel desarrolla aún más el poder soberano de Dios en versículo 21. Dice, Él es quien cambia tiempo y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Daniel está diciendo, miren, miren, Dios es el quien verdaderamente tiene todo el poder. Dios es quien cambia tiempos y edades. Él es quien creó el tiempo, el sol, la luna, las estrellas. Él creó todo. Él reina sobre todo, todo, sobre el tiempo, sobre toda la creación. ¿Quién tiene ese tipo de poder? ¿Nabucodonosor? No. ¿Algún rey terrenal? Tampoco. Nadie tiene este poder. No solamente eso, pero nos dice que Jehová controla todo lo de los hombres y todos los reinos de Dios, porque el corazón del rey está donde? En la mano del Señor. El Señor es quien enaltece a los reyes y que los baja. Quiero hacerle una pregunta entonces. ¿Por qué el rey Nabucodonosor está en poder? Podemos dar respuestas y decir, pues, la batalla de Carcamish o otras cosas. Sí, pero al final, ¿por qué el rey Nabucodonosor tiene poder? Porque Dios le puso ahí. Por eso está en poder. Dios le puso como rey de Babilonia. Dios es soberano sobre todos los reinos humanos, no solamente de Babilonia, de Judá. Los conflictos entre los reinos de este mundo, el reino de Dios, no, ni siquiera es una pelea justa. Dios gana, Él es demasiado poderoso. Aquí está el reino de Dios y aquí está el reino de Dios en este conflicto. Y este libro nos enseña que el reino del hombre es pequeño y el reino de Dios lo controla. Y eso es cómo será la interpretación de ese sueño después. Y es una palabra muy necesaria para nosotros hoy en día. Tal vez veremos a la oficina oval o el liderazgo en los Estados Unidos diciendo, ¿cómo podría pasar eso? Podríamos pasar en varias maneras de cómo pasó, fraude o cómo tú quieres decir. Pero al final, ¿por qué tenemos los líderes que tenemos hoy en la oficina? Pues porque Dios los puso ahí. Dios los ha puesto ahí por su propio poder. Y adivina qué, tan fácilmente como las ha puesto ahí, les puede quitar. Él tiene ese tipo de poder. Él es todopoderoso. No solamente es todopoderoso, pero es todo sabio. Fíjense en versículo 22. Daniel canta, él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas y con él mora la luz. Solamente Dios sabe todo, solamente Dios conoce el corazón de los hombres, los sueños de los hombres, el futuro, todo lo que tiene que ver con todos y nuestros futuros y el futuro de la humanidad. Es increíble pensarlo, que Dios verdaderamente sabe todo y revela las cosas más profundas y escondidas, las cosas que ningún hombre puede saber. Y así Dios podría revelar el misterio del sueño de Nabucodonosor, no solamente un sueño, pero también la interpretación que Nabucodonosor no sabía ni nadie más, pero Dios lo sabía porque es el todo sabio, no hay nadie como él. Eso es lo que Daniel capítulo 2 nos dice, no hay nadie como Jehová, nadie compara. El hombre más fuerte de ese tiempo es un hombre pequeño comparado con Dios y con su sabiduría. Ahora, llegamos a la última escena de nuestro pasaje, la proclamación humilde y valiente de Daniel al rey Nabucodonosor, versículos 24 a 30. Vimos su oración, su respuesta, su cántico. Ahora tenemos esta proclamación de Daniel ante el rey. Él proclama las excelencias del Señor. Fíjense en versículo 24 a 30. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaba Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual le revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser por en lo porvenir. Y él que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabidurías que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Aquí, en esta última escena del pasaje, Daniel viene ante la presencia del rey. Este rey desesperado, ansioso, temeroso, siente en la pregunta aquí, está desesperado preguntándole: ¿puedes contarme mi sueño e interpretármelo? Y fíjense en la respuesta del rey. Dice, ¿qué es la primera cosa que dice? Ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Piénsalo, eso es muy valiente decir, no, nadie te lo puede mostrar. Nabucodonosor y toda su pasión y furor, pues podría haberle matado en ese momento. Pero Daniel no termina así, pero dice, pero hay un Dios en los cielos. Amén. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Amén. Daniel podría contarle lo que quería decir. Primeramente, Daniel dice no. Humildemente le cuenta al rey la verdad, diciendo: solamente Dios sabe tu sueño y la interpretación. Solo Dios tiene toda la sabiduría y el poder. Pero Daniel es muy claro, no es por mi propia inteligencia o por mi sabiduría, porque soy grande. No tiene nada que ver conmigo, dice Daniel ante el rey. Y qué humildad de parte de Daniel. Ponte en su lugar. Estás delante de la persona más poderosa de toda la tierra en ese momento. Y está en su momento más desesperado en toda su vida. ¿Cuál sería la tentación para cada uno de nosotros? Era probablemente la tentación para Daniel también. La tentación es venir y decir: rey, yo te puedo decir todo lo que quieres oír. Dime la mitad de tu reino. Ponme en el lugar más lujoso. Yo sé tu sueño en su interpretación. Yo soy el único. Ninguno de esos otros tontos no te pueden decir nada. Pero yo tengo lo que nadie más en la tierra tiene. Lo que tú necesitas desesperadamente. Yo soy el hombre. Yo te puedo contar cualquier cosa. Daniel pudo haberlo hecho. Podría haber vivido una vida de lujo de ese momento adelante. Pero no lo hace. Él le habla la verdad y da toda la gloria a Dios. Y me encanta que Daniel no cambia. Desde el punto más alto al punto más bajo, él constantemente es fiel, valiente, confiando en la palabra de Dios, haciendo lo correcto y dando toda la gloria a Dios. Él no señala a sí mismo, sino señala al poder de Dios y de su sabiduría. Y eso es donde hace su proclamación valiente. Daniel no guarda nada en su respuesta. Él proclama el poder de Jehová, el único Dios vivo y verdadero. Nabucodonosor tenía sus propios dioses. Él alaba a dioses falsos dioses. Y Daniel viene ahí, no siguiendo las reglas políticas. Y él valientemente proclama a Jehová como el único Dios verdadero que revela misterios. Y él le dice al rey todas esas cosas. Y no quiere evitar plática de Dios y lo que ha pasado, ni tampoco quiere evitar pláticas de su fe y de quién es Dios. Es honesto y lo dice claro y explícitamente. Y hay tanta aplicación aquí, pero de nuevo, no quiero que estemos aquí hasta las 5 de la noche, pero algo que podamos aprender, y tal vez pueden hablar con eso con tu familia más tarde, en su propia casa. Yo creo que Daniel aquí nos demuestra cómo interactuar con la cultura bíblicamente, humildemente, pero valientemente proclamando las excelencias de Cristo. ¿Quieres saber cómo interactuar con la cultura? Humildemente, pero valientemente, proclamando las excelencias de Cristo. No tapes la verdad, no intentes lijar las partes rudos, no intentes ser un cristiano disfrazado. No, públicamente, con humildad, con honestidad, pero con valentía. Hay que proclamar la palabra de Dios, proclamar a Cristo. Hazlo con valentía, proclamando eso para la gloria de Dios. Porque Daniel también lo hizo para el bien de Nabucodonosor, para la gloria de Dios y para el bien de los hombres que iban a ser destruidos. Hay tanto más que podríamos decir aquí para la aplicación, pero les dejo a ustedes para discutirlo en su propia casa. Pero quiero terminar considerando al Señor Jesús. Daniel aquí está considerado uno de los sabios de Babilonia. Otra palabra para eso es mago. Daniel era un mago en Babilonia. Ustedes los niños pueden pensar en otro lugar en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, donde los magos o donde los sabios están mencionados. Ah, en el nacimiento de Jesús, tienes razón. Hay magos, hombres sabios del este que vienen a adorar al Señor Jesús. Ellos vienen para dar regalos dignos de un rey. Ellos lo regalan al Señor Jesús después de su nacimiento y le adoran. Muchos eruditos creen, y creo que tienen razón, que estos magos del este podría haber venido de Babilonia. Podría preguntar, ¿cómo esos hombres de Babilonia podrían saber de las profecías del Mesías, del Cristo, que él iba a nacer en Jerusalén o que sabrían ir a Jerusalén primeramente? Sí, siguieron a la estrella, pero ¿cómo sabían que la estrella señalaba la llegada del Cristo, a Dios encarnado, a lo cual venían a adorar? ¿Cómo lo sabían? ¿Era chance? Podría ser que uno de esos sabios magos del este había escuchado de uno de los hombres más sabios del este cientos de años antes, que hablaba de una profecía de él quien vendría, el Mesías, el Cristo, quien era el rey verdadero. Tal vez él había escuchado a ese gran mago Daniel, pero sea como sea, lo que sí sabemos es que el rey de reyes es el Señor Jesús. Él es el rey del cielo, quien conquistará todos los reinos del mundo. Y eso es lo que hemos visto también en Hebreos, en Salmos 110 que cantamos esta tarde. Cristo volverá y Él conquistará todos los reinos de este mundo por el Evangelio, por medio de la salvación, por el hierro en el juicio. Todas las naciones se arrodillarán a él. Solamente hay un rey, y no es el rey Nabucodonosor, no es el presidente de los Estados Unidos, o sea quien sea. Este rey, el único rey que verdaderamente controla y reina sobre todo, es este rey eterno, es el Señor Jesús, a quien damos toda la gloria, la sabiduría y el poder. Bendito sea su santo Dios. Toda gloria sea a Cristo. Amén. Oramos.